This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
Desde el VAR, edición Liga MX, se están definiendo los lugares para la liguilla y los Pumas no están en ellos y parece que no van a volver a ellos después de el triunfo glorioso, el triunfo histórico, el triunfo espectacular de un equipo que no ha perdido, Luis, contra los dos primeros lugares. Un equipo que ha estado a la altura contra los dos primeros lugares, las Chivas Rayadas de Guadalajara, que empataron con el América líder general y le ganaron. Y le quitaron el invicto al Monterrey, merecidamente, siendo muy superiores al Monterrey, de acuerdo con sus report fans, porque obviamente no quieren decir que la expulsión de Arteaga cambió todo el partido, pero bueno, ya hablaremos de eso durante el episodio, también del continuo desplome de Cruz Azul y Pumas, de la sorpresa del Querétaro y de otras cosas más, y bueno, que el América sigue siendo líder, eso tampoco es mucha sorpresa. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera.
¿Qué tal, Martín? Barra del VAR, fans de Footbox, así es, arranque de semana y por tanto aprovechamos para hablar de la vuelta de la poderosa Liga MX que nos dejó una jornada, pero ahora estuvo entretenida casi toda, por ahí dos partidos para llorar, incluido el Pumas Cruz Azul, pero seguimos teniendo un torneo con muchos goles, con algunas sorpresas, con lo de el chistecito de Arteaga que acabó rompiendo muchas quinielas y combinadas. Pero aquí andamos, como siempre, en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas plataformas más. Como siempre les digo, suscríbanse si aún no lo hacen, en la que más les guste. También en el canal de YouTube, Desde el VAR POD, Desde el VAR POD, o en el Telegram, Desde el VAR Podcast. Y bueno, ya en el tema de comentarios, solamente voy a poner uno, que creo que todavía no lo leíamos, que era de Camilo Dora Toro, que nos decía: gran programa, de acuerdo con que Almada, pero ya ven que para qué hablan bien de Aguirre, según es el plan B, así que se ve que no se va a clasificar a cuartos de Copa América. Y Martín, ¿sigues defendiendo a Henry?
Pues yo cuando defendí a Henry, estamos en un mundo muy raro, ¿no? O sea, yo lo único que dije es que pues, Jimmy tendría sus razones para ponerlo a él como titular, ¿no? Y que, bueno, me gusta la idea de que Henry se esté preparando, haya contratado un cocinero desde hace un par de temporadas para mantenerse en su tope. Pero a ver, si a mí me dan a elegir, yo quiero que pongan a Santi, pero tampoco voy a matar al técnico nacional por una decisión así, porque a final de cuentas, digo, no sé, él es el que los ve entrenar y sí me parece que Henry ha mejorado su nivel en los últimos torneos después del Mundial, pero no, eso no quiere decir defender a Henry, ¿no? Como ahora me están acusando de tener una campaña anti-Malagón, ¿no? Y es, bueno, es que simplemente no me parece tan bueno. O sea, no es que nadie me esté pagando por hablar mal de él, ni mucho menos.
¿Te parece chaparro? Esa es la palabra correcta, nadie, ¿no? Que si
no es. No, es ese... Ese eres tú, que lo difamas con su altura. Y Malagón te respondió, no porque él tenga ningún interés en parecer más alto de lo que realmente es. No. Te respondió porque te dijo la realidad. Mide 1.82, aunque en las fotos salga parado con jugadores de 1.79 y sea de la misma altura. No sé qué extraño acontecimiento es eso.
Pues sí, pero bueno. También ya un último comentario del día que nos lo dejó Alberto González. Dice, el único momento donde se hizo un proceso decente fue cuando la Sub-23 ganó Panamericanos, perdió los tres de Copa América y luego ganó oro y fue la base del 2014 donde se vio bien el equipo. Bueno, es que ese equipo, eso fue un proceso largo, no solamente de aquel ciclo 2014, sino que venían jugadores que llegaban por un lado, los del Sub-17 que sí ganó todo, bueno, que fue el campeón el de 2005, que para aquella época ya estaban llegando a buena edad, incluidos Giovanni, que le tocó estar en Juegos Olímpicos. También, bueno, que en 2011 se ganó el tercer lugar del Sub-20. Algunos de aquellos estuvo también, si no me equivoco, en la Olímpica. Y sí, después se les... Bueno, y lo que ahí no fue muy bien fue la Copa América, porque estaba en aquella época en la que le pedían a México que fuera con un equipo con límite de edad, ¿no?
Pero yo creo que esa es la edad de oro del fútbol mexicano. Es la realidad. O sea, la edad de oro del fútbol mexicano para mí empieza en 1994, aunque ya habíamos tenido 1986, que es el mejor momento del fútbol mexicano, pero podemos considerarlo un evento aislado, dado que viene de no calificar y después de no ir por los cachirules, así que es difícil. Pero a partir de 94 es un proceso ascendente que se corona, entre comillas, para mí, con el título olímpico. Empieza con el Mundial Sub-17, después sigue con el título olímpico y después con las buenas actuaciones en 2014 y ya el 2018, la última. Y esa edad de oro, pues, es en buena medida alimentada por las buenas generaciones que tuvimos en el Mundial Sub-17, en ese Mundial Sub-20 y después en la propia Olimpiada, ¿no? Lo que pasa es que la gente se acostumbró, la gente pensó que éramos más de lo que éramos, cuando realmente para México calificar a octavos de final es, pues, no sé si nuestro tope, pero cerca de eso. Y entonces empezaron a pedir más. Y la realidad, y algo que veníamos alertando desde antes de 2022, es que lo más probable es que quedáramos en fase de grupos, no que avanzáramos a cuartos. Y pasó.
Curiosamente, en aquel momento cumbre de la edad de oro, que tuvimos ese oro olímpico, un año después estuvimos lo más cerca de la historia, bueno, de la ciudad reciente, de no ir al Mundial. También es así que acabamos jugando el playoff contra Nueva Zelanda. Y eso, con todo el sufrimiento aquel que desató la popularidad de Martinoli con ese partido ante Costa Rica, en el cual perdemos, y es Panamá quien nos salva. ¿Cómo se llama? Será el partido de Estados Unidos. Pero bueno, ahí están los comentarios del día.
Yo diría, más bien, perdón, Luis, al revés, es Estados Unidos el que le gana el partido a Panamá, no viceversa. Cierto, sí. Y después, yo diría, o sea, para hablar de esto, podemos conversar esto un segundo porque es interesante. A diferencia de otros procesos, o sea, como de 2002, donde claramente el Ojitos Mesa hizo un desastre por poner a jugadores random, absolutamente random en la selección, y que pues nos fue como nos fue hasta que llegó el Vasco a rescatar el barco, y el actual, donde realmente no tenemos calidad. La época del Chepo es un misterio, güey. Es un misterio. Porque después del desastre que fue y de perder en casa contra Honduras y haber perdido contra Estados Unidos un amistoso, que es el principio de la debacle, y estar a punto de quedar fuera del Mundial, con los mismos jugadores, el Piojo Herrera llegó a lo más cerca que hemos estado de pasar a cuartos de final y quizás a semifinales, ¿no? Porque el rival era Costa Rica, el que le ganamos siempre. Es un misterio. Y yo, hablándolo con Héctor Moreno, él tampoco se lo explica. O sea, te juro, le preguntas y dice, güey, no sé qué pasó. No sé qué estaba pasando. O sea, hay una cosa ahí como psicológica que pasó. O sea, digo, ahora sí que pues cuando es ese tipo de convencimiento que tiene el maldito Real Madrid, que gana siempre en los momentos justos, pues se ve que la selección mexicana tuvo una bronca ahí, un trauma psicológico, y se empezó a ir abajo, ¿no? Y tuvo que venir el cambio de entrenador y el Piojo Herrera, que es un motivador y todo eso, para volver hacia arriba. Pero realmente, futbolísticamente, es un misterio, porque no es que tuviéramos un mal equipo, ni muchísimo menos. Es simplemente que pues perdían y perdían.
Bueno, entonces ya que mencionas que todo fue cosa de cambiar de entrenador, aunque bueno, en aquella ocasión fue cosa de cambiar a cuatro técnicos porque no encontraban con quién quedarse, pues quizá entonces ahí está la solución, ¿no? Ya tuvimos en el último año y medio a Tata Martino en el final de su era, a Diego Coca en los tres partidos que dirigió, a Jaime Lozano, el que lleva pues apenas, que son ya como 8 meses o algo así, y ya también lo quieren echar, pues bueno, traigamos a un técnico random para ver si así le va a la selección. ¿Qué te parece, no sé, un campeón del mundo, un subcampeón de la Euro, un subcampeón de Libertadores? Vamos por Scolari, ¿por qué no?
No, bueno, Scolari, que lo que hace la gente por interacciones. El asunto fue así: un periodista random, absolutamente random, brasileño de Porto Alegre, además, que es de donde es Luis Felipe Scolari, sacó un tuit que decía Luis Felipe Scolari va a ser el próximo técnico de México. Eso, solo decía eso el tuit. Y bueno, en México armaron un festival, ¿no? Ya se inventaron negociaciones y...
Sí, no, que además en México no se vendió como un periodista dice que Scolari, no, fue medios brasileños reportan que la federación ya tiene pláticas avanzadas con Scolari para que tome la selección en lugar de Jaime Lozano. A ver, sí, todos sabemos que ya por cómo está ahora mismo el ambiente, salvo que México llegue mínimo a cuartos en la Copa América, lo cual en este momento ya no es una garantía, o sea, a Jaime Lozano sí habrá ya una corriente importante en la federación que lo querrá echar, ¿no? Yo creo que sí, si avanza la fase de grupos y en cuartos tiene por lo menos un papel decente, se va a salvar, ¿no? Pero sí, ya, el estar pensando en nombres para quién va a estar, de entrada, sino creo que Almada y Jardine van a ser los más obvios, y si van a ir por alguien del extranjero, francamente tengo mis dudas de que quieran ir por un técnico de 75 años, cuyo mejor momento pues fue ya hace una década, bueno, más de una década.
Yo estoy convencido de que no va a ser Scolari. O sea, a mí me suena que lo usaron porque, o sea, usaron el nombre primero por lo que decía primero César Martínez y después tú, que pues los representantes son, pues es el momento, ¿no? Scolari acaba de perder su chamba, necesita encontrar algo y pues los representantes están moviendo. Pese a ello, Scolari dijo que se retiraba después de haber perdido su última chamba, ¿eh? O sea, fue específico en decir que tuve una buena carrera, me dio mucho gusto, hice muchas cosas, pero bueno, ya es momento. En fin, se retiraba en teoría Scolari. Eso en primer lugar, y creo que lo usaron porque sí hubo negociaciones por Luis Felipe Scolari, de hecho, tres veces para la selección mexicana. Una fue después del título de 2002 de Brasil, que deja la selección brasileña. Estuvo en una terna junto con Carlos Bianchi, Hugo Sánchez y Ricardo La Volpe. A final de cuentas, eligen a La Volpe. Después, en 2006, que eligen a Hugo Sánchez, aunque ahí Scolari, no sé qué tan cercano haya sido el acercamiento, porque realmente el candidato extranjero era Lippi, al punto que yo fui a Italia a hablar con Lippi, a ver si era cierto, y Lippi dijo que no. Y después, en 2008, cuando Sven-Goran Eriksson, vuelven a intentar con Scolari, pero Jorge Vergara se entercó en que fuera Eriksson y terminó siendo el sueco, ¿no? Pero entonces yo creo que por esa asociación, pues volvió a salir el nombre, pero no hay nada, o sea, está completamente fuera de la realidad.
Sí, digo yo que por un lado no es eso, que Scolari en su día fue candidato por cuando estaba México más interesado en traer a un técnico extranjero, pero sí creo que en todo caso si hubiera sido una opción seria para la selección más recientemente, pues hubiera venido cuando trajeran a Martino, ¿no? Ya en el momento en que se deciden por Martino, hace 5 años, y Scolari en ese punto ya no fue un candidato importante, pues sí te habla de que también en la federación son conscientes pues de la edad del brasileño, que ya no lo hace eso pues una opción ideal, ¿no? Hablamos de eso, ¿no? 75 años, sus últimos años realmente no han sido muy destacados. Llegó a una final de Libertadores hace, ¿qué fue? 2022, un poco porque, bueno, tienes un equipo brasileño, pues tienes ya la mitad del camino andado, ¿no? O sea, ahora mismo la Liga Brasileña tiene un dominio en Libertadores casi del nivel del que tiene la Liga Mexicana en la Copa Champions, ¿no? Entonces, tampoco es que llegar a la final sea un logro increíble y te ponga de manifiesto que su calidad sigue inmune, ¿no? Pero sí, checa uno su palmarés reciente y son trabajos ya en los que la mayoría, pues, lo hace bien a secas en la Liga Brasileña, pero tampoco duró mucho tiempo. Y claro, vienes ahora de que lo acaban, bueno, según esto, fue de mutuo acuerdo que dejara al Mineiro justo cuando estaban por jugar la final del campeonato Mineiro. La verdad es que sí, no suena esto muy, muy plausible, y yo creo que sí, no, más bien fue como yo ponía en Twitter, para quien no lo haya visto, pues es este típico modo superandi de los agentes y de que cuando quieres colocar a tu entrenador que se acaba de quedar sin chamba, pues le pides el favor a la prensa amiga, a la cual le das siempre las exclusivas, oye, pues di que está, bueno, lo quieren de tal selección o lo quiere tal club, y así la prensa amiga va a soltar el rumor, lo va a convertir en gran candidato para dirigir algún trabajo importante, y al final no se quedan nunca con un trabajo importante, pero sí consiguen por ahí, pues con el mantenerse vigentes, que alguien más los pele y consiguen un trabajo de consuelo. Un poco como lo que pasó con el Piojo cuando decían que iba a la selección y acabó en el Tijuana.
Sí, puede ser. En fin. Hablemos ya de Liga MX, porque bueno, esto no tiene sentido. Simplemente decir lo que dije en Twitter también, que había otro rumor del fin de semana, fue que el Estadio Azteca no había pasado las pruebas de la FIFA. Y entonces decían por ahí, ya saben que después le componen las cosas, porque el original es un desvarío ahí de una página random. Y después lo compusieron otros diciendo, y nos podrían quitar la sede del Mundial, salvo que pues no hubo ninguna prueba de FIFA, Así que no es que no las haya podido pasar el Azteca, simplemente no hubo. Se sabe que el Azteca está retrasado. O sea, se sabe porque pues, es evidente, ¿no? No han ni siquiera empezado a trabajar en él, pero no. Y las posibilidades de que le quiten el Mundial a México son cero. Literalmente cero. No hay ninguna posibilidad de que le quiten a México la sede del Mundial.
Eso va a ser el promo con el cual tenemos ahí en las redes al rato, por si resulta que al final se la quiten. No, es eso. O sea, se inventaron las pruebas, va todo demorado, es cierto. No han querido, por alguna razón, o no han podido empezar. El América sigue jugando ahí. Ya se hicieron de Cruz Azul, que era quizá lo que más importaba. Pero sí, al final, por todo lo que digamos que ya está programado y todo lo que sea, todo el ruido que se ha hecho alrededor de que la Azteca va a ser por tercera vez sede de un mundial, sede de una inauguración, bueno, la verdad es que no lo van a quitar. Para la FIFA también es importante tener un estadio que es una, pues, ¿no? un ícono de las Copas del Mundo. Y además, pues México no es el primer país que se demora en cuestión de obras con los estadios, ¿no? Pasó en Brasil, pasó en Sudáfrica, pasó en Rusia, creo que también en Qatar, aunque bueno, ahí pues ponían a 5,000 inmigrantes a trabajar más duro y aunque se muriera la mitad. Y bueno, pues ya creo que, pues ya mira, nos extendimos tanto con el tema de los extras que podemos aquí marcar la pausa y después sí hablar de Liga MX.
Bueno, pues hablemos de la Liga MX porque hubo viernes buentanero, porque esta vez hubo partidos de, pues de mejor nivel en el viernes botanero, además con goles, los equipos más grandes ganando, con el Mazatlán también ganándole al Piojo Herrera y rompiéndole la racha de empates. Y arrancamos con el Puebla Tigres, que en el que el Puebla dio pelea, ¿no? Eso es lo único que se puede decir, aunque a final de cuentas se impuso el mejor nivel de Tigres, que termina ganando 3-2 con un buen gol de Sebastián Córdoba. Después Puebla logra reducir un poco las distancias porque iba 3-1 el partido. A final de cuentas, yo vi el partido pero entre sueños, así que la verdad no es que me acuerde muchísimo. Bruneta falló varias, a final de cuentas metió una. Lainez jugó bien, aunque después lo sacaron. Marcelo entró y no jugó tan bien. No sé qué más decir, más que eso.
Pues que hubo un impenal, porque el Puebla cuando ya había marcado el 3-2, le dan un penal, pero el VAR decide que no.
Ah, lo quita, ¿no? Sí, cierto.
Lo quitan, lo cual yo celebré con mucho entusiasmo porque yo había puesto la combinada de Tigres y América y ese penal me podía fastidiar todo porque era además mi apuesta fuerte del fin de semana, pero afortunadamente el VAR, el siempre querido VAR, actuó y tuvo ese impenal para que se mantuviera el 3-2. Además, no, los dos goles del Puebla, golazos, el primero de Osiel Herrera, el segundo...
No, de Alberto Herrera. No, de Osiel. Osiel está en Tigres.
Ah, sí, pero eso, sí, me estuvo mezclando. Tú estabas durmiéndote a la hora del partido. Yo estoy durmiendo ahorita, que para mí es muy temprano todavía. Pero bueno, eso. Dos golazos del Puebla Tigres. Y bueno, Tigres, pues que la verdad, como que tambaleándose un poco, muy fiel a su costumbre en temporada regular, de repente tener estas actuaciones pues flojas ante un rival que al cual debieron haber ganado con más tranquilidad, pero a fin de cuentas consiguen los 3 puntos, se afianzan en el top 4 de la tabla, aprovechan además que bueno, que perdieron ahí Pachuca y Necaxa, que empató Cruz Azul, para eso, ¿no? Para alejarse un poquito del peligro de la repesca y bueno, llegarán más tranquilos a jugar esta semana en la Conca Champions, que si no me equivoco les toca mañana.
Sí, era importante para Tigres poder sacar ese resultado. Digo, en fin, no creo que eso influya en su actuación de Conca Champions, pero sí jugó con una mezcla de titulares y suplentes y al final de cuentas, bueno, consigue el triunfo. Ya había caído hasta el sexto lugar el equipo universitario. Ahora ya a partir del resultado está cuarto, todavía con Cruz Azul y Pachuca ahí pegaditos, pero ni Cruz Azul ni Pachuca vienen bien, así que pues la cosa le pinta bien para Tigres y sí es fundamental ahora que se enfoque en el partido de Conca Champions, que bueno, va a estar bravo.
Sí, mismo caso del América, que también le tocó jugar en viernes por lo mismo, porque le tiene Conca Champions este martes, le gana 2-1 al San Luis, sufriendo un poquito de más, la verdad es que no fue la mejor actuación de las Águilas. Además estuvo ahí Malagón con un osote que por poco les cuesta ponerse abajo del marcador. Tuvo la suerte de que el balón le dio tiempo de controlarlo.
No, se le escapó por un lado, no le dio tiempo de controlarlo. Baja a tratar de parar un disparo que no tenía nada, se le escapa y la pelota, para su suerte, se va al lado de la portería. Pero no, o sea, no es que él haya tenido alguna influencia más allá de la jugada, sino que simplemente tuvo la suerte, como después hablaremos de lo de Julio González, que esa es una suerte aún mayor, de que la pelota no salió hacia donde estaba el marco.
Sí, ya después de eso, en el segundo tiempo, el América pone un poco de orden y mete dos goles con los cuales pues ya define el partido, aunque al final hay un penalti, muy claro la verdad, con el cual Boli a corta distancia, que me dio risa porque vi un tweet de alguien que puso no sé cómo, algo así como de que, ay, pues no vi el partido, pero al América nunca le marcan penales, está todo decidido. Y claro, pues fue un partido en el cual al América le marcaron un penal en contra, pero bueno, también un juego que debieron haber, como Tigres, ¿no?, resuelto quizá con un poco más de tranquilidad, pero quizá entre que están pensando un poco en la Conca Champions, en estar en llegar lo más lejos posible a este partido, pues sí, no vimos su mejor exhibición, pero a fin de cuentas pues es victoria, se subieron al liderato general, bueno, de hecho cuando ganaron aún no eran líderes generales, pero después la derrota de Monterrey por 2 goles les dio ese primer lugar, con el cual pues ya están muy tranquilos, todavía no están matemáticamente calificados directo a la liguilla, pero ya le sacan al Necaxa 7 puntos y quedan 4 jornadas, pues claramente el América se va a meter y en este momento pues tiene hasta la posibilidad de llegar como líder general.
Sí, el América salió además con suplentes, ¿no? Con muy pocos titulares, Henry, Jonathan, nada más creo, Malagón obviamente. Después hay que decir, digo, porque parecería que solo hablamos del oso de Malagón, después hace 2 muy buenas paradas, una particularmente muy buena, tirándose abajo, sacando un buen remate, esa es una gran atajada, hay que decirlo también, porque esa es la realidad. Nuestra postura con Malagón, o mi postura con Malagón, es que todavía esas paradas no son suficientemente frecuentes y suficientemente, frecuentes, que no eclipsan las otras cosas que a veces le vemos, ¿no? Y que cuando le llegan más al América, como pasó con Chivas en aquel partido donde le hicieron 2 goles, en el 3-2, como pasa ahora, a veces pues no está a la altura de lo que debería tener un portero de selección. Lo que nos ha acostumbrado para bien, la verdad, Ochoa, digo, hasta antes de estos momentos, ¿no? Pero que Ochoa, en nivel de selección, ha estado realmente muy bien, ¿no? Y antes de él, antes de que estuviera Ochoa, pues el Conejo menos bien, pero antes de él Osvaldo muy bien también. Y digo, con Campos, la verdad es que la memoria es muy selectiva porque tuvo cosas catastróficas. Pero digo, hemos tenido muchos años de buen nivel en la portería. El propio Corona en los Olímpicos. O sea, en general, hemos tenido buen nivel de porteros en México. Ahora, yo creo, digo, y para que luego no se enojen, que Malagón, si lo comparáramos con ese Corona, con el Talavera top, con Osvaldo top, pues Malagón no está en ese nivel, no está en esa conversación. Pasa que ahora pues no tenemos a esos, ¿no? O sea, no está el Corona top, no está el Talavera top, no está el Ochoa top tampoco, o sea, esa es la realidad, no está el Osvaldo top, y entonces pues Malagón se convierte en una alternativa real para ser titular en la portería de México. Pero para mí, en su nivel, está como en el resto de la selección mexicana, ¿no? O sea, de bajada.
Yo solo sé que dijiste que no está a la altura, le llamaste a chafar otra vez, pero bueno, es eso, ¿no? Creo que además que fue un partido en el que sí, en la narración estaban muy elogiosos por Malagón, así como también salvo Zamogili, creo que estaba Narciso Andrés Vaca y no me acuerdo quién más en ese partido, también en las redes todos hablando de Malagón, de qué bueno es, yo ahí tuve un pequeño pique con Luis Friedman, que creo que la clave de todo esto es que en esta forma, en este debate, es cómo están a fuerza queriendo ya que se haga el cambio en la portería, y lo que algunos decían, incluido Friedman, era el tema de que es que no estoy seguro de que en este momento Malagón no sea ya mejor que Ochoa. Pues que esta es la clave. Si no estás seguro, no es el cambio, porque a fin de cuentas la portería, que es una posición clave en la selección mexicana, si tienes a un titular con una experiencia, con un liderazgo y con una calidad como la de Ochoa, les guste o no a sus haters, pues para sentarlo tienes que esperar a que haya alguien claramente superior. Mientras no lo haya, es normal que Ochoa juegue los partidos importantes, los de presión, y a los suplentes les toca ganarse el puesto en los moleros o cuando esté lesionado Ochoa. cuando lesionados con los Colochos estuvo lesionado, Malagón entró y lo hizo bien ante Honduras en el segundo partido. En el primero, según recuerdo, pues la verdad es que no tuvo culpa en los goles, pero bueno, tampoco fue una actuación destacada que digamos. Bueno, ahí está, es en este momento el número 2, también porque como decías, no hay en este momento una alternativa como eran en su día los Talavera, los Corona, en la época fuerte de Ochoa, y además su competencia pues es un Toño Rodríguez, que no es un portero de selección de verdad, un Julio González que tuvo un despegue tardío y que quizá en este es el número 3, pero tampoco es el que te dé mucha confianza a medio y largo plazo, y un Carlos Acevedo que se derrumbó, ¿no? Entonces, bueno, Malagón ahí está ahora como la principal alternativa, pero sí, es eso, ¿no? Porque es más porque mucha gente quiere que Ochoa ya se vaya que porque realmente estemos ante un cambio ya de esta feta en el cual Malagón haya demostrado ser mejor, ¿no? Ahí va, sigue jugando bien, tiene sí sus detalles, yo también coincido en que no está todavía, y quién sabe si lo va a estar al nivel de lo que fueron en su momento Osvaldo, Corona, Talavera. Y por lo mismo, entiendo que Ochoa se mantenga, aunque sí, sea preocupante que no haya una alternativa clara a él, ¿no?
Sí, sobre todo que ahora no está jugando en Salerno, que bueno, que obviamente ha perdido reflejos por la edad. O sea, este Ochoa no es el Ochoa de 2018-2014, ¿no? O sea, es que eso está clarísimo. El asunto es que el declive que le quieren poner no es el declive real, ¿no? Y el nivel de Malagón tampoco es el nivel que quieren que tenga, ¿no? Que ojalá lo tuviera, pero no es el que quieren que tenga. Entonces, pues el debate se ha vuelto tóxico, simplemente además, porque es el debate que quieren tener en este momento, ¿no? Si en algún momento Malagón sustituye a Ochoa y México empieza a perder, más allá de que le van a pegar a Malagón eventualmente, van a cambiar de chivo expiatorio. Se van a ir por César Montes porque su equipo es una mierda y entonces mejor poner a Israel Reyes o al Toro Guzmán, ¿no? O se van a ir por, bueno, Henry, que ahora ya le cayeron en el mundo al revés. Nosotros que decíamos que no debía ir a 2022 y nos mataban, ahora resulta que lo matan por jugar, ¿no? Ochoa es el chivo expiatorio hoy de lo que está pasando con la selección mexicana, pero eso se les olvidará. Cuando Ochoa se vaya del equipo y llegue alguien más, se les olvidará y encontrarán a alguien más, porque pues así somos, ¿no?
Bueno, y puede acabar siendo además que cuando Ochoa se vaya, ni siquiera sea Malagón el que lo reemplace. O sea, ahora Malagón es el que está en buen momento, el que está como número 2, pero recordemos que apenas hace año y medio, el que estaba de mucha moda y el que era el gran heredero era Carlos Acevedo, y ahora sí, ya todo mundo le descubrió que es un Ochoa región 4, que tiene más o menos las mismas carencias y en general es todavía una versión menor de lo que llegó a ser Paco Memo. Y claro, ahora mismo está en un pésimo momento, pues no, ya nadie está pidiendo que lo llamen, ¿no? Quizá dentro de 6 meses no sea Malagón el que esté en gran momento, sino el tal Arrangel o Tapia o Julio González, y entonces van a estar fastidiando con él. Y es otro punto importante, ¿no? En la portería no puedes estar simplemente hablando del jugador de moda, te la juegas con un problema. Bueno, tienes un portero titular cuando se puede, también un suplente confiable. Bueno, en este momento no hay un suplente establecido. Malagón es quien está hoy bien, pero nada te garantiza que dentro de 6 meses sea otro y Malagón esté también en un bache, ¿no?
Sí, vamos a ver qué es lo que pasa, pero es un debate que no se va a acabar hasta que quiten a Ochoa, porque no se ha acabado, ¿no? O sea, porque lo hemos tenido durante, pues desde 2014 hasta ahora, los anti-Ochoa insistiendo con distintas razones de que se tiene que ir Memo jugando bien y no dejándose quitar el puesto. Ya le pusieron a Corona, que a Talavera, que a Cota, que a Acevedo, ahora Malagón. Digo, en algún momento todo por servir se acaba y Memo ya no va a ser el titular, pero hasta que no sea así no se va a acabar y no le van a tirar a otros. Y como siempre, dentro de 4 años, como está pasando ahora con Gio, van a decir, ah, no, Ochoa, ese sí se la partía por la selección. No era como las divas infladas de ahora, que no quieren jugar. Ya sabes, güey, o sea, es siempre lo
mismo. Sí, exacto. Es lo que acaba pasando con la mayoría de jugadores una vez que ya pasó el tiempo y ya no son los chivos espectadores de turno, ¿no? Como en su día fue Gio, pasará también con Héctor Herrera dentro de un año o dos seguramente y así, ¿no? Pero bueno, ahí está, ya nos seguimos mucho con el tema de la América contra San Luis. Gana el América, es líder general. Hablemos muy rápidamente, francamente, porque no hay mucho que decir, del último partido del viernes, que fue ese Mazatlán-Tijuana, gana el Mazatlán 2-0, como yo lo predije en mi artículo de la semana pasada también, en un partido que creo que lo más destacado fue que no sé, que en televisión uno no sabía quién era quién, porque a la federación se le ocurrió probar que ambos jugaran con short negro y camiseta de tono muy parecido, uno morado, uno gris, tirando también a morado. Entonces, pues bueno, ahí un desastre ver ese juego por televisión. Y pues es, vaya, es un partido tan intrascendente que ni siquiera han corrido al Piojo.
Sí, bueno, sí. Pero es que el Piojo ya se va a quedar hasta el final de la temporada, ¿no? Hay muchos rumores de que es porque le deben una lana y no le quieren pagar. Bueno, o sea, que el finiquito pues sería muy grande porque es amigo del dueño, o sea, vete a saber. Pero sí es sorprendente que de los equipos de abajo que han corrido todos a su técnico, el Piojo se mantenga, aunque pues no creo que no ha ni ganado, ¿no? Lleva puros empates. ¿Ya ganó algún partido Tijuana?
No ha ganado. Lleva 0 victorias, 8 empates, 5 derrotas. Es el único equipo que hay de la liga que no ha ganado y creo que se va a quedar así, salvo que le quede por ahí un partido sencillo en el calendario. Le queda Necaxa, bueno, ir a Juárez, recibir a Puebla. Ahí tiene dos oportunidades.
Podría ser.
Entonces ganará un partido y dirán, se queda el Piojo porque por fin ganó. Pero sí, la verdad es que lo de Tijuana este año ha sido francamente muy triste y como aquí queremos ser más felices, mejor pasemos a los juegos del sábado.
Pasemos a los juegos del sábado que, bueno, no harán a todo el mundo felices. Arrancamos con el Monterrey-Chivas en ese partido que, la verdad, hay que decirlo, ¿no? El Guadalajara no estaba jugando tan mal. O sea, el primer tiempo, para mí Monterrey es ligeramente superior. Pero tampoco es que Monterrey estuviera arrasando en el partido como he leído por ahí, ¿no? Digo, las estadísticas dicen lo contrario, a mí no era mi impresión, pero el Monterrey tiró 9 veces, Chivas 2, aunque la posesión estuvo pareja. Pero bueno, yo lo que sentí al verlo es que Monterrey era mejor, pero no era así infinitamente superior. Obviamente, la situación cambia por completo con la insólita expulsión de Arteaga, porque esa es la realidad. O sea, yo hace mucho que no veía que un jugador perdiera por completo los estribos así como le pasó a Arteaga, que no solamente perdió los estribos, sino que sigue haciendo cosas rarísimas en redes sociales, ¿no? Arteaga, amigo del podcast además, que estuvo aquí con nosotros. Pero bueno, le está dando likes a tweets de gente que le tira mierda al árbitro, que insulta a la federación. No, es una cosa muy rara lo que pasó. Y bueno, pues obviamente la expulsión de Gerardo cambia por completo la dinámica del partido.
Sí, no, la verdad que lo de Gerardo fue una cosa rarísima porque es una jugada, vaya, casi intrascendente, en la cual sí, le toman el brazo, le están haciendo la falta, el árbitro no lo ve. Y normal que te moleste, que no te cobre una falta. Creo que era la segunda, además, ya en la cual había un poco de controversia. Pero sí, el berrinche fue francamente exagerado, ¿no? Sobre todo en un partido en el cual, pues bueno, vas 0-0, estás a punto y terminó tiempo, seguramente, sabiendo la calidad de ambos planteles, los jugadores, digamos que parte de su conciencia debe ser, bueno, en el segundo lo resolvemos, no hay que ponerse locos, y Arteaga sí, se le van las cabras, primero, bueno, se queja de que no le marcan la falta, siguen sin marcársela, patea el balón, le sacan la amarilla, sigue reclamando, suelta ese no mames, dice, según él, solamente dijo no mames, según la cédula, le dijo no mames cabrón, francamente, sí,
yo vi la toma que pusieron de sus labios y parece decir nada más no mames, pero eso es suficiente para que lo expulsen, no sé por qué, cuál es la controversia con todo esto, ¿no?
Yo francamente yo creo que sí se exageró el árbitro al simplemente echarlo por un no mames después de haberle sacado la amarilla. O sea, creo que, y bueno, uno de los muchos likes que está sacando Gerardo Arteaga es como a Guiñac y a alguno que otro le perdonan todo y a él por un no mames lo echan. Quizá también yo creo que el árbitro consciente de ello ahí le aumenta un cabrón para que no se vea tan, tan ridícula la roja. De todos modos, y creo que el principal responsable de esto es Arteaga, porque pues sí, al árbitro nunca le vas a ganar. Entonces, si ya no te marcó la falta, si ya te sacó la amarilla porque le pateaste el balón, ¿por qué sigues, no? Porque además, la amarilla ya había sido, digamos que ahí, una muestra clara de berrinche, de madurez de Gerardo, porque una cosa es reclamar y soltar un no mames o un manotazo al aire o lo que sea, ya cuando estás pateando el balón, así, es que ya te estás, pues sí, que ya estás perdió el control, ¿no?
Sí, no, o sea, se le fueron las cabras, esa es la realidad. Y después no te expones, o sea, sí, quizá el árbitro exageró, tendría que haber usado un poco más de criterio, pero es el arbitraje mexicano, ya sabemos que el arbitraje mexicano es mucho menos permisivo que en Europa. Y entonces, ¿para qué te expones, no? En un partido además que, digo, si bien no lo ibas ganando, estaba totalmente bajo control, o sea, no es que Chivas hubiera sido ni remotamente peligroso en el juego, ¿no? Al punto que, ya cuando se juega el segundo tiempo, Chivas domina, pero tampoco es que generara muchísimas claras. El gol, el gol de la ventaja, es una jugada muy desafortunada en el que de rebote le pega el balón a Héctor y la pelota se mete, ¿no? Pero no es que fuera una acción peligrosísima que el pobre Andrada no pudiera, o sea, perdón, fue un rebote desafortunado y después sí, ¿no? O sea, ya viene el gol de Chivas, Monterrey se tira al frente, después el Japo Rodríguez hace una falta muy dura en la que lo expulsan, también un poco el árbitro podía haber sacado amarilla y no hubiera pasado nada, pero sí es una jugada imprudente que podía ser de roja. Y ahí sí ya, después mete al final el gol Marín para cerrar el juego. Pero es un partido que, a ver, si se vuelven a enfrentar a estos equipos 10 veces, en 9 de ellas las gana Monterrey, ¿no? Y la última tiene que ver con una eventualidad como esta, ¿no? Con una roja absurda o con un autogol. O sea, pasaron un montón de cosas raras en el partido para que las Chivas pudieran ganarlo. Ahora, obviamente, pues les es muy bienvenido porque necesitaban esos puntos en un partido que no tenían para nada presupuestados que fueran a sacar los 3.
Sí, porque además sacan un partido que los mantiene en el 10º lugar de la tabla general y que sí, les viene de maravilla porque es una jornada en la que también gana el León, también gana el Querétaro, Puma saca un puntito. Vaya, si Guadalajara hubiera perdido este partido, como preveíamos, se hubieran quedado ya fuera de la zona de play-in. Entonces son 3 puntos de oro para Chivas. Que de todos modos, no es para que se vuelvan locos de que así le ganamos al líder en Monterrey. Es un partido en el cual las circunstancias se vuelven muy propicias en el segundo tiempo. Lo aprovechan, pero sí, no fueron tampoco un gran dominador. De hecho, estoy viendo las estadísticas en Flash Score y les da en el partido, en el primer tiempo, 0.89 expected goals a Monterrey, 0.08 a Chivas y en el segundo tiempo a los dos 0. Como que se durmió el que estaba a cargo de esto y ya no apunta nada. Pero bueno, sí, la verdad es que el Guadalajara no había hecho gran cosa en la primera parte. Yo creo que si seguían con 11, el Monterrey iba a acabar sacando el encuentro. Pero bueno, el hubiera no existe, se vuelve loco Arteaga. El Guadalajara consigue 3 puntos muy valiosos, como se dice. Y para Monterrey, bueno, este partido, digo, no es que un partido de jornada 13 te pueda marcar una enorme diferencia en lo que es todo el torneo cuando vas de líder, pero sí pierdes el liderato, ahora mismo el América es el que se pone arriba, y al final en la liguilla pues nunca sabes si el quedar un lugar arriba, el poder tener la vuelta de la final en casa, cosas así, pues no te acaba costando, y todo por una tontería, como es en este caso una roja, bueno, dos rojas, que te hacen perder un partido que debiste haber ganado.
Sí, a ver, yo creo que no va a ser muy grave para Monterrey, ¿eh? O sea, Monterrey tiene el plantel suficiente, tiene el colchón de puntos suficientes. Sí, puede pasar, a final de cuentas, que ese resultado le cueste la final en casa, ¿no? Y ahí sí, eso sería lo más grave, ¿no? Porque pues yo creo que la final siempre será importante jugarla frente a tu público. Digo, ya lo hicieron alguna vez contra Pumas y perdieron igual, ¿no? Pero, y creo que con Pachuca y también perdieron igual. Pero bueno.
Y con Tigres. No
es, y con Tigres, pero bueno, eso es casi.
Y también con Atlante 30 años.
Igual. Sí, bueno, en fin. Mejor que qué gran resultado para Monterrey. Qué bueno que jueguen la final de visitantes. Creo que es una muy buena cosa para los Rayados. Y muy bien, Gerardo Arteaga, por maquiavélicamente fraguar su expulsión. En fin.
Sí, pues ya está. Plan con maña de Monterrey. Sí, que además el siguiente partido, como lo comentábamos antes, fue un partido que acabó siendo de muchos goles, no detenido. Y en el cual, ojo, que yo estoy viendo ahí a un caballo negro y no es el Pachuca, que ya le está pesando mucho el tema de las rotaciones, el tener que estar en los torneos, que además justo ahora ya, pues lo que yo calculo serán las siguientes 4 semanas, si consiguen ganarle a Herediano y después las tocaría el América o New England, pues tendrán que concentrarse en la Conca Champions, porque lo que comentaba también de que el premio económico del Mundial de Clubes es muy, muy suculento para un club como Pachuca. Bueno, para cualquiera, pero para Pachuca en particular sería muy importante. Así que aquí, pues, los Tuzos ya se empiezan a caer. Una derrota más. Están ahora 6.º en la general. Apenas un purito arriba del play-in. pero en quien creo que hay que enfocarse es en el Toluca, que ya es tercero general.
Sí, ¿qué onda con el Toluca, no? Pues es un poco, lo hemos dicho aquí antes, pero bueno, vale la pena recalcarlo, es un poco eso de tener la ventaja, de la bendición que es poder ajustar con los resultados positivos, ¿no? O sea, este Toluca que no estaba jugando tan bien al principio de la temporada porque estaba sacando los resultados y ahora... con esa confianza y con la posibilidad de trabajar con el colchón que te dan esos puntos, pues dedicarte a afinar los puntos débiles y estar cada vez mejor, ¿no? Hasta Alexis Vega está recuperando su nivel, ¿no? O sea, sí puede ser que Toluca sea un caballo negro, ¿no? No parece imposible como quizá lo parecía hace unos meses.
Sí, tío, el que Alexis Vega esté jugando bien, esté, digamos, pues sí, ya lejos de lo que era la presión del Guadalajara, de la tentación también de la fiesta en Guadalajara, creo que él, consciente de que ese torneo es muy importante para su futuro, no, o sea, creo que un jugador como él tiene garantizado seguir en la Liga Mexicana por lo menos 5 años más, pero claro, no es lo mismo ir cayendo poco a poco de que te vas de Chivas al Toluca, no te va bien, te vas al Necaxa, no te va bien, te vas al Juárez, no te va bien, luego a Mazatlán, no, es... pues él quiere seguir en la élite, quiere volver a ser elemento de selección mexicana, y qué bueno, que en Pachuca que en Toluca esté recuperando nivel, recibiendo oportunidades, metiendo goles. Su técnico ya también comentaba que sí es cierto que en su día se pudo haber ido al fútbol de Portugal con el Benfica, pero que pues pedían mucho por él para variar, y que también él ganaba mucho, entonces fue muy complicado, pero que sí lo buscaron tanto el Benfica como el Porto. Creo que ese tren ya pasó, ya Alexis Vega no lo veo emigrando al fútbol europeo, al menos no a un equipo top en el futuro cercano, pero bueno, qué bueno que esté recuperando ahí un buen fútbol. Y sí, ¿no? Yo creo que el Toluca, ojo, ¿no? O sea, no es un plantel impresionante, pero sí creo yo lo suficientemente fuerte para que, llegando bien embalados, además sin la presión de la Conca Champions, por haber perdido contra Herediano, pues pueden aprovechar lo que será el desgaste que van a tener, en teoría, en las próximas semanas, Pachuca, América y los Regios.
Podría pasar, ¿por qué no? Y con Pachuca, pues lo que habíamos hablado, ¿no? O sea, de por sí su plantel no daba como para pensar en las posiciones en las que estaba, y esa es la realidad, no más el gran trabajo que había hecho Almada con los jóvenes. Pues el hecho de jugar dos torneos, pues les está pasando factura, ¿no? Y creo que se van a enfocar más en Conca Champions. Obviamente van a ir a Liguilla, necesitan 3 puntos más para calificar, pero lo tienen complejo, ¿no? O sea, no está fácil en ninguna de las dos temporadas, lo que no quita la gran, en ninguno de los dos torneos, lo que no quita la gran temporada que ha hecho Almada con un equipo que, bueno, pues no, nadie pensaba que hubiera estado para estar peleando a estas alturas del campeonato.
Sí, qué ojo, van a Liguilla, pero... ya veo muy factible que vayan vía play-in y quién sabe si les alcance para seguir avanzando. Porque ya son sextos, ya tienen solamente 1 punto de ventaja ante el Necaxa. La jornada que viene a Pachuca le toca ir a Monterrey contra Tigres y el Necaxa va a Tijuana. Así que ya incluso para la próxima semana podemos ver al Pachuca en zona de play-in.
No lo dudo, ¿eh? O sea, no dudo que termine en play-in. O sea, me parece que es lo más natural. O sea, se va a meter, pues, pero no en las condiciones en las que uno hubiera pensado anteriormente. En fin, pasemos al siguiente partido, que la verdad es que no debería dar para hablar mucho porque fue un bodrio infumable. Pero bueno, hay un par de cositas que decir, me parece, ¿no? Que es el Puma 0, Cruz Azul 0, que lamentablemente confirmó la tendencia de ambos, ¿no? Unos Pumas que... a pesar de tener un plantel que debería tenerlos en el top 8, están ahora fuera de zona incluso de play-in. Gustavo Lema simplemente no ha podido encontrarle la cuadratura al equipo. El sábado, desperdiciaron el primer tiempo, siendo timoratos, siendo dominados. Ya en el segundo salieron más ofensivos, pero tampoco muchísimo. Al final tienen un par de opciones de gol que fallan. Y la realidad es que lo salva absolutamente una jugada de fuera de lugar en el minuto 1, bien marcada, pero que no se veía a simple vista. O sea, si no fuera por el VAR, creo que eso no se hubiera comunicado nunca y hubiera sido el error de la temporada de un portero que había tenido Julio González.
Sí, ahí sí, la verdad es que, bueno, como decíamos, Julio, que tuvo un gran torneo apertura, que eso le valió incluso ya ser llamado a selección mexicana, que incluso ahora pues ya fue el tercero, ya habiendo desplazado a Toño Rodríguez, y que a mí también con Acevedo, pues de momento fuera de la competencia, pues sí, es el tipo de errores que tuvo, que te recuerda que es un portero bueno y ya, ¿no? Que no es todavía una gran garantía, que de repente son más los momentos en los cuales te enrachas, tienes un buen torneo, 10 buenas semanas, y sí, todo el mundo te empieza a ver con ojos distintos, con ojos de selección, pero también, pues, de repente aparecen los errores. Este, afortunadamente, pues no le costó a Pumas, pero pues sí, te recuerda que es un portero de cierto nivel y que quizá estar en selección como tercer portero ya fue el clímax de su carrera. Ojalá que no, ojalá que todavía le dé para mejorar un poco más y para que esos errores no se repitan. Pero bueno, fue también pues un poco el reflejo de este partido, como se llama, infumable, que me demuestra una vez más que los 0-0 no deberían dar puntos a los equipos. Ni el 0-0 de Pumas Cruz Azul, ni el 0-0 del City Arsenal, los dos terribles, casi igualitos, no, verdad, no para tanto, pero sí, no, este partido fue la verdad una cosa desastrosa. No me quiero imaginar lo que hubiera pasado si ese partido era 12 del día, que eso es lo que faltaba.
No, bueno.
Pero sí, muy decepcionante, y sí, con dos equipos en tendencia a la baja. Cruz Azul todavía en zona de liguilla, pero lo mismo, no con mucha tranquilidad. Hablamos de que está un punto arriba de Pachuca, dos de Necaxa, tres de Querétaro y León. O sea, todavía Cruz Azul no tiene garantizado el meterse directo, aunque debería hacerlo, pero sí, las actuaciones recientes no son muy alentadoras. Y lo de Pumas, pues sí, la verdad es que muy, muy triste. También el tema de alguien destacaba antes del partido cómo de los refuerzos que llegaron, estaban creo que todos en la banca, salvo Evo Martínez, y sí, entraron algunos el segundo tiempo, pero si uno se pregunta, bueno, ¿qué pasó en Pumas, que había arrancado con dejando una buena imagen en el arranque del torneo? No tengo idea de qué pasó con Piero Quispe, que ahora ni siquiera lo utilizaron. Se quedó en la banca, había todavía un cambio disponible, o sea, nada más ocupó 4 el técnico en el EMA, que creo que sí, también él ya está en las últimas, salvo que tenga un repunte importante al final. Yo creo que le van a decir, pues, señor Lema, muchas gracias, pero su lugar está con Antonio Mohamed como auxiliar.
Pues sí, esa es la realidad, ¿no? A veces los auxiliares no dan para ser buenos entrenadores, y este es el caso de Lema. Y en el lado de Cruz Azul, pues parece que ya lo habíamos venido diciendo en las últimas semanas, parece que los rivales ya le encontraron la cuadratura al círculo de Anselmi, ¿no? Es un equipo que sigue intentando jugar, sigue intentando tener la posesión, sigue intentando crear, pero ya futbolísticamente no le está alcanzando, el equipo no está siendo no está teniendo la facilidad, lo presionan, saben cómo presionarlo, le quitan el balón, que creo que es un equipo al que le está costando mucho trabajo el no tener espacios, y pues no ha podido volver a dominar los partidos como lo hacía en su mejor momento, ¿no? O sea, tiene tiempo todavía para trabajar, Anselmi tiene el talento en el equipo, me parece que le hace falta un 9, lo sigo pensando, y a ver si Cruz Azul puede repuntar, ¿no? Pero en este momento sí se ve, pues como lo habíamos pensado al principio del torneo, ¿no? Un escalón claramente abajo de los 3-4 ahora con Toluca de arriba.
Sí, creo que el Cruz Azul, y creo que ya lo he comentado aquí varias veces, ¿no? Es un ejemplo de dos equipos que arrancan muy bien el torneo, que ilusionan a su afición, pero que por lo general arrancar bien, ser, digamos, el equipo dominador en las jornadas 1-8, no suele ser un buen signo porque los demás te toman la medida. Y más bien los que son candidatos al título son los que se vuelven más fuertes a partir de ese punto del medio torneo, ¿no? Ahora mismo yo a Cruz Azul ya veo muy complicado que considerarlo un candidato si va a ser campeón, aunque sí, todavía, bueno, el técnico es capaz, los jugadores, es un plantel importante, podrían levantar, pero sí, en este momento los veo más cerca de irse a la zona de play-in o simplemente estar ahí, ¿no?, en el quinto, sexto, sin muchas opciones de ser campeones, a que recuperen ese dominio que veíamos al arranque de temporada. Y bueno, y Pumas, ya nada más para acabar este partido, pues es el undécimo, agradece que haya perdido Santos Laguna, porque básicamente, pues ahora la pelea por ese undécimo lugar es con Chivas, y ya incluso León, Querétaro, se empiezan a despegar, pero bueno, la esperanza no se pierde para Pumas. El siguiente partido es en Mazatlán, que bueno, uno pensaría, pues si hay una oportunidad de revivir es ahí, porque después toca recibir a León, recibir al América e ir a Querétaro, que no serán partidos tan asequibles.
No, bueno, recibir a León también debería ser asequible para Pumas, la verdad. O sea, ya si no saca por lo menos 4 puntos de esos dos, es para despedirse del campeonato, claramente, porque al América no le va a ganar. Y después, o sea, lo ideal sería pelear el pase con Querétaro, pero no se ve muy optimista el asunto, sobre todo porque Querétaro sigue ganando partidos, ¿no? O sea, ha tenido suerte, ha habido circunstancias. Ahora en este juego contra el Atlas, pues la realidad es que no es que el Querétaro haya sido tremendamente superior. De hecho, el primer tiempo es mejor el Atlas, claramente. En el segundo tiempo viene, pues, una tarjeta roja. Bueno, el primer gol es un error de Santa María, que es insólito, francamente. El primer gol de Querétaro, porque Atlas ganaba 1-0, es insólito. Y después van y lo expulsan a Santa María, ¿no? O sea, una catástrofe. Y al final, los Gallos ganan con un golazo de Edson Ayón, que para mí es lo más positivo del partido. Entró de cambio, le mandaron un balón filtrado, se tropezó, se hizo bolas, se la dio a Pablo Barrera. Pablo Barrera le mandó un centro y definió de taquito, de volea, un golazo, y con eso el Querétaro logró sacar los 3 puntos, ¿no? Digo, un poco como Chivas, aprovechando la circunstancia de la absoluta implosión de un rival, en este caso Santa María, y bueno, pues los 3 puntos valen, ¿no? Y con eso Querétaro, pues, está a un pasito de meterse.
Sí, que además la roja Santa María fue cuando el partido estaba 2-1 a favor del Atlas, en control, vamos a decir, los rojinos del encuentro. Llega la roja, después un penal a favor de Querétaro, lo mete Pablo Barrera, que está en este momento en su octavo aire, el muchacho, teniendo un gran torneo. Creo que también alguien sacó la estadística, debió ser el Statistics, que es, a torneo largo, el líder en asistencias entre los jugadores mexicanos. Y en lo que es el partido, tuvo un penal a favor del Atlas con todo el que estaba con 10, sí, lo falla, sí. Caicedo, faltando un minuto, y cae el gol de Ayón al 93. Así, este partido, yo creo que, bueno, la gente de Atlas, pues cuando cae ese penal, fue, lo vamos a sacar, vamos a ganar, y no, acaban perdiendo lo que es una temporada, la verdad, que muy mediocre del cuadro rojinegro, que están ahora decimoquintos, ellos sí, pues prácticamente ya eliminados. O sea, matemáticamente aún no, pero tendrían que ganar todos los partidos que le quedan para poder ahí aspirar al play-in. No lo van a hacer. Y Querétaro, que bueno, con una victoria más, la quinta en 6 partidos, ya está octavo de la general. Ahora mismo lo tocaría jugar con el Necaxa, el play-in que te da un ticket directo a la liguilla, y que si lo pierdes, tienes repesca contra el que gane el otro. Pues bueno, es un equipo al que evidentemente no se le pone mucha atención, no tiene un plantel que te haga pensar que puede aspirar a mucho, pero bueno, Mauro Gerg ha hecho un trabajo aceptable. Creo que de lo que era Querétaro hasta hace 2 torneos, que era el equipo que quedaba siempre último, penúltimo, último, penúltimo, ahora estar en media tabla, pues sí es, aprovechando bien las circunstancias que se les han planteado los partidos, sacando la mayor cantidad de puntos. Creo yo que no se va a mantener en un nivel espectacular. El siguiente partido es justo contra el León, en León, creo que lo van a perder. Pero, y después de eso, les toca, a ver, aquí estoy buscando, les toca ir a León, después recibir a Mazatlán, ir a Guadalajara, recibir a Pumas. Vaya, como está el calendario, creo que sí deberían mantenerse en zona de play-in, y creo que hasta ahí, o sea, no debería dar para más, pero bueno, sigue en la buena racha, y pues en su sede estarán muy contentos, y también estamos muy contentos porque en este partido, afortunadamente, no hubo muertos, ni oficiales ni extraoficiales.
No hubo muertos. Regresando al futbolístico, debo reconocer que me dolió un poco. Digo, el triunfo de Querétaro me dolió por Pumas, pero me dolió un poco, y no por desearle el mal a nadie, que Guillermo Alisson parara ese penal, el del último de Jordi Caicedo, y después parara el rebote, porque saca increíblemente el rebote, y eso probablemente signifique que amarre la titularidad y Fernando Tapia se tenga que comer el resto del torneo de suplente, ¿no? El portero al que yo le tengo sí esperanza de que sea eventualmente el sustituto de Ochoa, pues infelizmente Alisson tiene su mejor partido de la temporada cuando lo ponen, porque Tapia se ha ido con la sub-23, y pues responde Alisson, así que bueno, pues que ¿qué se puede decir? Ni modo. Como no sé qué decir del Necaxa León porque no lo vi. O sea, sé que León ganó 2-1, pero no tengo idea qué pasó porque no lo vi. No sé si tú viste algo.
Sí, claramente no lo viste porque estabas tú diciendo que sí, ese partido de León-Pumas lo debe ganar con tranquilidad. Y dice, no, espérate, el León no al nivel de Toluca, pero es el otro equipo que anda muy bien. O sea, y el partido de ayer mereció ganarlo, me parece, hasta con más claridad. solo en estadísticas uno ve, muy superior en posesión, muy superior en expected goals. O sea, en general creo yo que sí fue un, sobre todo en el segundo tiempo, que el primero había sido una cosa espantosa, pero en la segunda parte el León para mí juega bastante bien y ahí va, sumando puntos poco a poco, ya en este caso además con un Federico Viñas que sigue marcando goles, que creo que ya está también empatado en el dato de goleo con Rondón, ahora lo confirmo. Y bueno, ahí están, yo creo que, tío, así como comenté que el Toluca es el caballo negro en este momento y el que puede aprovechar que los demás equipos de la parte alta están con la Coca Champions, el León creo que podría incluso meterse directo a Liguilla, o sea, no me sorprendería que acabe rebasando a Querétaro, a Necaxa y a Pachuca, y ya estando ahí como equipo invitado directamente, lo mismo, ¿no? Aprovechando el exceso de actividad de los cuatro que siguen vivos en Conca Champions, más de un susto que nos puede dar.
No sé, digo, yo no vi el partido, así que no puedo hacer ninguna consideración al respecto, pero creo que estás exagerando. Ya habrá amigos leoneses que se enojen conmigo porque digo que Luis está exagerando, pero pues quizá vamos a ver qué es lo que sucede con
amigos ellos. De León, manden sus comentarios atacando a Martín por menospreciar de tal manera a sus panzas verdes que ayer vistieron de negro ante unos Rayos que vistieron de blanco. Malditos uniformes espantosos. Bueno, de hecho no estaban feos, pero pues ver un León Necaxa de un blanco y un negro, cuando tienen uniformes más bonitos, pues no entiendo.
Es un poco raro.
Sí tiene por qué. Porque las marcas tienen que vender también las playeras de gala. Entonces ya cada vez vemos más el uniforme de visitante cuando no hace falta, pero sí, en este caso, pues sí, ese blanco contra negro no se veía muy bien, que digamos. Lo que sí se vio bien fue, te digo, el León, la verdad que yo sí creo que, tío, no hace mucho ruido todavía, pero pero yo sí lo veo con posibilidades de seguir avanzando en la tabla y de ser peligroso, digo, insisto, por el tema de que es un torneo muy condicionado por la Conca Champions, porque aún sigan cuatro equipos vivos ahí, que además los cuatro tienen posibilidades de avanzar por lo menos una ronda más, y entonces sí, ese exceso de actividad le puede perjudicar a ellos y beneficiar a los que se lo están jugando un torneo. Y bueno, y el León tiene ahora recibir a Querétaro, ir a Pumas, recibir a Monterrey, que estará justo, supongo, bueno, debería estar peleando en ese momento igual con la Conca Champions, y cierran en Juárez. O sea, para León es un calendario, la verdad, muy propicio para seguir subiendo puestos.
Tu falta de confianza en Pumas me sorprende, me duele. Pero bueno, hablemos ya del último partido, el Juárez contra Santos, que fue una sorpresa. Gana 2-1 el Juárez, su segundo triunfo en la temporada. Logra, pues a final de cuentas, me sale, sí, es Aristeguieta, ¿no? No, es, sí. ¿Cómo se llama? Sí, Aristeguieta, okay, sí. El entrenador de Juárez.
No, el de Juárez, ¿quién era? ¿Quién está ahora? Es que sí, ahora te digo.
Sí, es... No, Barbieri, perdón.
Barbieri, sí, porque Aristeguieta es el que estaba en otro equipo y lo corrieron, no me acuerdo en cuál ahora mismo, pero bueno, sí, ¿no? Es un baile de técnicos.
Bueno, con Barbieri logra recuperarse el equipo de... Sí, Aristeguieta estaba en Puebla y después llegó Karevic, ¿no? En fin.
Ajá, eso. Sí, que lo mencionamos a él en el episodio anterior, sí, por eso.
Sí.
Ahí bueno, estaba el recuerdo.
Gana Juárez 2-1, yo tampoco vi ese partido, discúlpenme aficionados del Santos, me hubiera gustado porque Santos tiene un equipo con muchos juveniles mexicanos que esta vez no anduvieron, jugaron Santiago, jugó Jordan Carrillo, jugó Alan Cervantes, jugó Salvador Mariscal de inicio, jugó Emanuel Echeverría, que fue el que metió el gol, así que algunos hay. Pero bueno, gana 2-1 Juárez con una actuación además lamentable de Carlos Acevedo. Diego Campillo, el que era central de Chivas con muchísima proyección, ahora está jugando de contención y parece que lo está haciendo muy bien. Y digo, no le va a alcanzar a Juárez para nada, pero por lo menos ya no está en el fondo de la tabla y ya no es considerado como uno de los ridículos del torneo a tal punto, ¿no?
Sí, yo creo que el partido lo querías ver, pero no lo viste porque el narrador del encuentro... Así nos invitó a verlo en sus redes. Puso, la neta, el partido está muy flojo, pero se van a divertir. Vénganse a ver el Santos Juárez. Pues con esa promoción, ¿a quién le van a dar ganas de ver un partido, no? Tío, no fuera un partido de la MLS, porque entonces dicho narrador seguramente lo habría comentado de una forma muy diferente.
Me muero de ganas, me muero de ganas. Después de ver esa promoción brutal, me muero de ganas de ver el partido. Eso, así sí, promocionaba no. Así promocionaba yo los partidos de que me tocaba en la Nations League. Pero, a ver, o sea, eran Islas Caimán contra Puerto Rico. O sea, eran partidos que obviamente al aficionado mexicano no le iban a interesar. El Juárez contra Santos, en teoría, pues es de la Liga MX, que es la liga top de México, ¿no?
Bueno, después de que acabó el partido, dicho narrador pone: gracias por acompañarnos, o por sobrevivir, mejor dicho, en la transmisión del Juárez Santos. Como siempre, un privilegio servirles. Ya quiero ver que algún día se atreva a poner eso con la MLS. Pero bueno, vamos a mejor a cerrar el comentario del Juárez Santos. Pues sí, un Santos al cual pues se le acaba el gas. Habían tenido un buen repunte con la llegada de Nacho Ambriz. La semana pasada hace dos semanas empataron en Tijuana, ahora pierden en Juárez. Pues eran dos partidos ante rivales asequibles, aunque fueran de visita, que de haber sacado un poco más de rédito, tendrían a Santos Laguna más cerca de pelear el play-in, al solamente sumar un punto. La verdad es que sí, ya se ve muy complicado que se metan a la pelea. Están ahora mismo duodécimos, pero si no me equivoco, a 3 puntos de Pumas, a cinco del Guadalajara. Entonces sí, pues sí, ya se ve muy complicado para Santos el poder colarse a la pelea a meterse en el play-in. Y pues para Juárez, por lo menos, bueno, una segunda victoria consecutiva, otra vez con la playera de, hoy ando muy en el tema de uniformes, otra vez jugando con el uniforme del Cobras. Se sospecha que ya lo que quieren es tomar ese mote del equipo clásico de los 80, si no me acuerdo qué otra década. Pero sí, fue un partido en el cual pues no hay mucho que decir en lo futbolístico. Campillo sí creo que fue de lo mejorcito, y lo de Acevedo pues que es una lágrima, porque sí. No es que no esté en su mejor nivel, es que en este partido ya se nos cayó feo.
Sí, no, un desastre. No volvió bien de la lesión y ya no tiene nada que ver con el portero que era. Bueno, yo creo que tenemos que terminarnos, porque si no, ya nos pasamos de una hora. Ya no sé si alguien nos va a seguir escuchando. Además, que por el orden de los partidos creo que se saltaron los últimos dos, como yo lo hice. Pero bueno, me parece que es momento de terminar.
Exactamente, sí, lo que fue este domingo sotanero no fue un buen cierre de jornada, aunque al fin pues hablamos de un domingo de 11 goles, que no está nada mal. Y bueno, pues sí, despidamos y ya mañana hablamos de mexicanos en Europa, supongo también un poquito de Conca Champions, aunque eso ya será más fuerte el jueves. También tenemos esta semana de Champions League, ¿no?
Esta semana de Champions League también, no, va a haber buenos partidos, sin duda, pero bueno, se vienen en este martes y miércoles.
Pues venga, pues despidamos y ya, regresamos mañana con más temas. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es @LuisRHA.
Ojo, perdón, no es semana de Champions League, la semana que de Champions League es la próxima. Es de Conca Champions, que es la que importa.
Ah, sí, sí, a eso me refería, a semana de CONCACAF Champions League, por supuesto.
Por supuesto. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es @MartínDELP, el del podcast es Desde el Bar Pod, Desde el Bar POD, y el Telegram es Desde el Bar Podcast. Muchas gracias y nos vemos mañanita.
Chao.